Plata, empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos, en este lunes desapacible, en nuestro hermoso galponcito de Radio del Plata. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Bien, y no tenemos otro compañero que no sea Barton hoy. No ha venido Jorge Dorio. Por suerte somos cuatro, sí. Así que también tampoco ha venido Guilé. Bien, aquí estamos. Vamos a hacer lo que podamos, que es lo que hacemos todos los días, después de todo.
Sí, sí, señor.
Bien, vamos a darle un poquito más de volumen, por favor, Vincent, porque... ¿Por qué?
Porque usted no se escucha.
No, a usted no escucho lo que dice. Bueno, fantástico. Vamos a dar algunas noticias de poca importancia. Por ejemplo, mañana estaremos aquí.
Mañana vamos a estar aquí, pasado también.
Sí, pero ahí empiezan las novedades.
Sí, hay novedades, algunas las hemos adelantado ya.
Atención, venado tuerto.
Sí, señor.
Venado tuerto.
Porque vamos a estar en...
Venado tuerto.
Exactamente. Haciendo el programa el lunes 13 de mayo.
Ustedes me dirán qué día para hacer el programa.
Sí, qué día. No, pero ¿sabe qué? Es en el marco de...
En el marco de... Nosotros siempre estamos en el marco de... Y nunca entramos en ningún cuadro. ¿Pero en el marco de qué estamos?
Del Festival Nacional de Teatro, que se hace en Venado Tuerto. Hay elencos de todo el país.
Qué fantástico, ¿eh?
Que se dan cita ahí. Bueno, hay numerosísimos espectáculos para más clínicas, talleres, charlas, etcétera.
¿Esto será el próximo lunes?
El próximo lunes.
Bueno.
Sí.
O sea, el próximo lunes, en lugar de estar aquí como ahora, ¿ven dónde está sentado el señor?
Sí.
Pues no va a haber nadie.
No.
Vamos a estar en Venado Tuerto. A las 12 de la noche.
Sí, en vivo.
El programa.
Sí.
Se transmite en directo y en vivo para todo el país.
Sí, en vivo, y esto para la gente de Venado Tuerto, les digo, va a ser en el CC Municipal, debe ser Centro Cultural, ¿no?
Sí, sí.
Sí, acá me confirma la Gerson de Venado Tuerto.
Gente de Venado Tuerto.
Sí, dice, ¿qué? ¿Para qué vinimos hoy hasta
claro,
aquí? Deben
qué?
Decir. Una vez que vamos a...
Claro, se están preguntando, ¿para qué venimos?
Sí, menos mal que no vinimos.
En este momento se marchan.
Vengan el lunes próximo acá, van a ver.
Bueno, vamos a estar todos allá, ¿eh?
Sí, vamos a estar todos a la medianoche.
A la medianoche, con el trío sin nombre, etcétera, etcétera.
Sí, señor. Y está confirmado que el jueves 30 de mayo, ya lo vamos adelantando, vamos a Berazategui.
Atención Berazategui, ¿eh? Porque ahí es un lugar grande que siempre hemos llenado bastante bien.
Sí, señor.
Así que no es cuestión de hacer papelones ahora.
No, en Bedaza va a ser un poco más temprano. Va a ser 10:30 de la noche. Me dicen que hay que sacar entrada antes. Ellos ya saben cómo hacer.
Ya saben cómo hacer y cómo colarse incluso.
Pero sí, también.
Ahí en Venado Tuerto ya está todo.
Pero esto es Berazategui lo que le digo.
No importa, pero en Berazategui también. uno se cuela.
Sí, y uno va igual. Esto va a ser el jueves 30 de mayo en Veraza.
Pero el lunes los primeros que tienen que poner las barbas en remojo son los de B. Tuerto.
Sí, señor. Allí estaremos con el programa, haciendo el programa en vivo.
Bueno, listo.
¿Hay alguna información de...?
Yo tengo saludos que dar.
Sí.
Saludos,
¿a quién va a saludar?
Para Lucas Rodríguez, que es un amigo camionero, que viene escuchando el programa conforme las rutas vengan a permitírselo.
Ah, ¿escucha solamente manejando?
Me imagino yo. Que, no, escucha solamente donde llega la radio.
Ah, bueno.
No es que solamente escuche manejando. La limitación viene de otra parte.
Bueno, igual yo creo que el mejor lugar para escuchar radio es manejando.
Sí.
¿En un auto o en un...?
Me he comprado un camión al solo efecto de escuchar el programa de Tom Lupo.
Qué lindo. ¿Usted sabe que si yo no trabajara de esto, me gustaría ser camionero? De verdad lo digo, ¿eh?
¿Sí?
Sí. Me gusta el... andar en las rutas, así, sí, me
gusta. Andar a 140 kilómetros por hora?
Sí, me gusta.
En un
gusta.
Camión con acoplado.
Bien grande me gusta, sí, este claro. Camión, y con muchas luces de colores, y el Michelin en el... ¿Vio que en el espejo hay un muñeco que lo pone?
Yo tuve mucho en el camión.
¿Y qué hacía usted en camión?
Mi tío Pedro Balbi era camionero, y ajá, me llevaba a pasear en camión.
Qué lindo.
En algunas de sus...
Con cabina atrás y toda esa...
Tuvo varios camiones, sí, de distinta índole. Así que andaba en camión. Yo no, sí. Bueno,
eso. Bueno, Lucas Rodríguez, entonces le enviamos sus saludos desde aquí. Sí, bueno, está escuchando en alguna ruta.
Vamos al programa considerado en sí propio.
Escúchame, yo creo que tengo un vecino fantasma.
Ajá.
He tenido el siguiente inconveniente. Hace casi una semana. Hay una obra al lado.
Y al lado de todo el mundo hay una obra.
En verdad esto es atrás, no es al lado. O sea,
no importa.
Es atrás.
A los efectos del programa no le importa a nadie.
Claro. Pero a 15 centímetros de mi almohada. O sea, la pared, sí, claro, sobre la que está apoyada la almohada está con esta... Creo que es una obra.
Sí, hay infinidad de extraños. No tanto en su casa, pero en los departamentos, en los grandes edificios de departamentos, prefectos extraños duermen a 15 centímetros de nuestro, sí, cuerpo. Pensar eso intranquiliza mucho.
Sí.
Muchos de ellos se han casado con nosotros.
A mí me pasaba hace algunos años que...
¿Que estaba casado?
No. Yo vivía solo y tenía una vecina... que por la disposición, un departamento de un ambiente, por la disposición del lugar, sabía que dormíamos pegados los dos, separados por la pared.
Claro.
El uno con el otro.
¿Y usted no rascaba la pared, por ejemplo, con código Morse?
No, pero escuchábamos...
¿Por qué no hizo un agujero?
Mire, yo escuchaba cuando ella tenía visitas.
Es como el cuento del licenciado Carrasco, sí.
Y yo suponía que ella escuchaba también mis movimientos.
En el cuento del licenciado Carrasco, ante esa misma situación, este hombre finge tener una vida que en realidad no tiene y desarrolla una especie de farsa sonora.
Claro.
Conversa con amigos que en realidad ni siquiera han venido a visitarlo, recita, o sea, se finge un hombre mejor de lo que es.
Bueno, para eso sirve eso de escuchar por las paredes,
claro,
o de hacerse escuchar por las paredes. Hay una novela de Onetti también que transcurre con esta situación, que ahora no, se me fue el nombre. Bueno, pero la cuestión es que yo tengo esta obra al lado, que empiezan 7:15 de la mañana.
Sí, claro. Usted vive al lado de casa. Al lado de mi casa también sucede eso.
¿Le pasa eso?
Sí.
Pero... al punto de que, digo, ya no se puede romper más, porque el golpe es tan fuerte que ya debe venir para este lado.
Bueno, el cálculo que estoy haciendo yo es que con la cantidad de golpes que llevo oído, debiera ser suficiente para demoler toda la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Y sin embargo, no parecen adelantar mucho en el trabajo porque siguen.
¿Sabe por qué? Porque...
solo golpean.
No, sí. Golpean y construyen arriba sobre lo destruido, pero vuelven a destruir lo construido.
Claro.
Entonces es ad infinitum. Ahora, esos fueron 2 días. Digo, bueno, terminó la etapa de romper, y empezaron 7:15, no sé si no es peor, con una, lo que yo imagino como una espátula, a pasar. Pero van de izquierda a derecha, entonces de pronto van. Me... lo escucho por el oído izquierdo y va hacia el derecho. Y digo, ahí vuelve, peor, porque la espero. Y vuelve la espátula y se va hacia, la, hacia el izquierdo.
Sale
y vuelve.
Algo.
Bueno.
Pues te dicen, estamos trabajando.
Es lo que hice el viernes, digo, voy a ir. Di la vuelta, pero no a las 7:15 de la mañana, digo.
Claro.
Di la vuelta a la manzana y no encontré la casa. Toqué timbre en un lugar y digo, ¿acá están en obra? No.
No, estamos durmiendo. Son las 7:15 de la mañana.
Digo, ¿qué, ¿sabe en dónde está la obra? Porque yo calculaba, digo, tiene que ser la casa. Uno traza una línea recta desde el lote donde está hacia la otra manzana.
Usted sabe que usted está contando algo que me está pasando a mí.
¿En serio?
Sí, sí, es una conexión. Me acabo de convertir al budismo. Pero siempre hay en la manzana ruidos cuya procedencia uno no acierta a precisar. Por ejemplo, un perro que sí. Ladra toda la noche y uno no sabe a quién pertenece. Ahora, a veces uno dice, pues será un perro.
Claro.
Bueno, ¿y qué hizo?
¿Y de dónde es? Me negaron en tres casas, que no puede ser en otra, porque...
¿Y qué iba a decir usted?
Si le decía, iba a decir...
Sí, señor, efectivamente aquí estamos construyendo.
No, le iba a decir, bueno, mira, no se puede empezar a las 7:15 de la mañana.
¿Qué iba a decir? Se puede empezar a las 8.
Bueno.
No vas a ganar nada.
Sí, bueno, pero... No hay un no, no sé...
No, no hay nada.
Pero se hace difícil la convivencia
así.
Sí,
muy difícil. Yo hace muchos años que vivo en la capital. A mí me ha arruinado la vida eso. Hay varias cosas que preguntarse. Por ejemplo, a pocas cuadras de mi casa, en la calle Cuba, han tirado un caserón hermoso abajo y ya empezaron a construir un nuevo edificio, ¿no? ¿Qué sé yo? En la manzana mía hay una clínica que avanza, compra casas y construye. Yo no estoy seguro de que se pueda eso. Pero se puede.
Se hace igual.
¿Sabe? Usted lo único que puede averiguar es esto. Averiguar si los ruidos no son parte de una fábrica. Si forman parte de un proceso productivo y de fabricación, entonces usted puede impedirlo.
Sí,
o sea,
pero...
lo único que usted puede impedir es algo productivo.
Claro,
todo lo
sí.
Demás, por ejemplo, si hay un loco, no.
Sí.
Pero acostúmbrese a vivir así, no se puede vivir en...
Y, en pero, digo,
con ruido.
Pero no hay un permiso de obra, señor. Que
no,
dice,
señor,
bueno,
sí, se lo damos a cualquiera. ¿Y qué?
Bueno, yo entiendo que si
no
tiene que quedar abajo...
¿En la calle a las 4 de la mañana el gas?
Sí,
gas,
en otros lugares.
Un martillo
sí.
Neumático, bueno... la está sacando barata.
No,
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 sí, no me interesa en absoluto.
Bueno, no, pero ¿cómo no le interesa en absoluto?
No tiene ningún interés.
Pero ¿cómo no le interesa? O sea, usted, yo en una época que vivía, yo vivía en muchos lugares diferentes.
Sí. En una... ¿Por qué se va? ¿Usted lo echan? Sí.
En una época vivía en pleno 11, en Viamonte y Ascuénaga, que es un barrio de día y otro barrio de noche. De día...
es horrible.
Horrible de noche también, pero...
Por eso de noche.
Pero de día está lleno de gente, de camiones, de autos, bueno. Y de noche es, no hay nadie. Y hay un policía, había un policía que yo escuchaba... Andando a 35... ese sonido de los radios y la noche era ese sonido en el día estaba enmascarado por,
claro,
por todo, pero en la noche era eso. ¿Y quién iba a decir? ¡Shh!
Por eso hay que poner la televisión a todo lo que da a la noche.
Bueno, sí, señor,
de dormir.
Pero usted se duerme con la televisión que
sí,
enmascar
sí,
el...
sí, pero no porque me guste la televisión, para enmascarar todos los ruidos que hay. Yo vivía en un tiempo al lado de un tipo que tenía unos perros y los metía en el jardín, el gato, los perros.
Sí.
Cada persona que pasaba por la puerta, los perros ladraban durante 45 segundos. y pasaba una persona por minuto.
Claro. No daban abasto los perros.
No, no había manera.
Tenía 15 segundos de silencio.
Por ahí, empezaba a ver...
¿Cómo hace callar un perro? Porque hay que saber hacerlo callar. No, es peor si usted le dice...
El que tiene que tomarlo. El tipo no le importaba.
Bueno, pero usted, frente a la situación consumada, hay que hacer algo. Porque si al perro usted le dice... ¡Shh, shh! Es peor. El perro sigue cada vez más, más, más.
No sé qué quiere. Yo no le hago nada al perro. Usted es el que está loco.
No, pero bueno, está bien, señor.
Al perro, hacerlo entrar en razón. Baja, se prende la reja y dice, ¡oh, perro! No. No te acerques mucho, hermano Francisco, te va a decir el perro.
No sé, hay que acariciarlo, no sé, le pregunto, porque la verdad que no sé qué hay que hacer con los perros.
No hay nada, no se puede hacer absolutamente nada.
Bueno, pero señor, si usted tiene una obra de un lado, perros del otro...
Esa es la ciudad de Buenos Aires, eso. Bueno, listo. No, no me interesa. Lástima que usted no me consultó, porque este informe...
Pero si usted no me
dio... Yo lo hubiera censurado.
No me dio ni solución. ¿Por qué censura?
No, no hay ninguna solución para eso. Y ya todos estamos acostumbrados, menos usted.
No, señor, pero... Señor. Pero si usted se acostumbra a eso, mire la cara que tiene, que no puede... ¿Usted duerme?
No.
Ah, bueno.
Hace 20 años que no... ¿Quiere que le cuente mi fin de semana? Una fiesta. Al lado de mi casa hubo una fiesta.
Sí.
No importa. Está bien. Le dije, es una causa noble.
Es una fiesta, sí.
Una fiesta.
De vez en cuando.
Cuando yo tengo una fiesta, que no venga nadie a decirme nada, porque hay nomás los tranquilos. Sí. Bueno, fenómeno. Pero al otro día empezó un tipo a podar un árbol, qué sé yo. ¡Bum, bum! Al otro día es el que toca la batería.
Sí, sí.
Al día siguiente son los niños que lloran. O los perros desvelados. Y después ya viene el lunes y empiezan los ruidos de los tipos
de
que
ponen semana.
Azulejos y los cortan con una máquina en la vereda.
Sí. Pero, usted bueno, tiene si en su
no,
cuadro.
No duermo.
Tipo, ¿qué?
Hace 20 años que no duermo. Antes me quejaba, pero no hay manera. Si terminás una queja, empezás otra. Es un ruidaje que no se puede creer. Además, la ciudad crece siempre en los mismos lugares.
¿Por qué crece en los mismos lugares?
Porque vale más caro allí. Hacer un edificio al lado de mi casa vale más caro que hacerlo donde tendrían que hacerlo, es decir, donde hay lugar.
Sí.
Entonces lo mejor es construir y sobreconstruir siempre en los mismos lugares, con siempre las mismas cloacas, siempre los mismos lugares de estacionamiento, siempre el mismo caño de obras sanitarias.
Sí, queda todo igual.
Sobrecargando y haciendo la vida infeliz de todo. Lo que no hay, detesto hablar de esto en este programa, un tema municipal, lo que no hay es planificación urbana, no existe. No existe, si no, no tendría ningún sentido. Siempre las mismas obras. Siempre son las mismas obras en la misma manzana. Bueno, vaya a construir, qué sé yo, en otro lugar, ¿no? ¿Ya? Casas lindas, grandes, hagan edificios de 50 pisos. Pero en los satélites de la ciudad, que es donde se construye, en otro lugar.
Sí,
bueno,
ya
a mí
no
me importa porque
eso, ya
a mí no me hace nada. En cambio usted sí.
Sí, bien. Lo de las obras sí.
Por eso no ha venido Dorio.
¿Por qué?
Dorio está internado porque tiene surmenage.
Está surmenage à trois.
Sí, sí. Surmenage à trois, que es tener un surmenage al mismo tiempo,
claro, que
dos señoritas amigas.
¿Cómo le diagnostican a uno el surmenage? Porque el surmenage o el estrés absoluto...
Cuando no saben qué tiene...
Usted va... Entonces le dicen...
Es el estrés. El surmenage nadie dice, es antiguo eso. Pero estrés es cuando el médico no sabe que tenés, que siempre.
Sí, que siempre, sí.
Primero te mandan a hacer una cantidad de estudios.
Primero le dicen que usted está bien.
No, su médico le dirá. A mí me dice que estoy vivo por milagro.
No. Pero es muy corriente, le pasa a mucha gente, creo, que van al médico sintiéndose mal. Me siento mal, me siento mal. Y el médico le dice, usted está bien, pero yo me siento mal. Bueno, pero usted está bien.
Porque tiene una prepaga barata y no quieren darle ningún servicio.
Pero no,
esa es la famosa prepaga, usted está bien.
Sí.
Que para no tomarte ni la temperatura, dice, usted está bien, váyase, y listo. Nos ahorramos un montón de guita.
Pero si los análisis le dan bien, ¿por qué le va a hacer...
toda clase de estudio. ¿Qué?
¿Por qué le va a hacer análisis? Yo, por ejemplo, ahora, dígame, ¿a qué médico voy? Le cuento lo que me pasa.
Sí.
Me duele este dedo.
¿Cuál?
Este.
Ah.
El dedo meñique, que creo que se me está torciendo. Uh-huh. ¿Es que se me está torciendo?
Es el dedo auricular ese.
Este es el auricular, bueno, sí. ¿A qué médico va uno? No hay un médico del dedo.
Al otorrinolaringólogo.
No, señor, eso es de oído.
Este
y
es el dedo que uno se mete en la oreja. De manera que es al otorrino. Usted se ocupa de los asuntos de la oreja y su vecindad.
No es la vecindad.
Le dice
no. Al
otorrino. Este dedo está más tiempo en la oreja que cualquier otro lado.
No, bueno, pero...
Otra opción.
Menos mal que no me duele este. Ahora, me dijeron que hay especialistas en mano.
Ah, sí.
Porque veo que hay especialistas en cuello también, hay de cuello, de mano.
Sí, cada vez se especializan más, de modo tal que ya la libanización de la medicina es insoportable.
Sí, vamos a llegar que uno va a poder dejar el órgano...
Dedo del medio, mano izquierda. Mira, especialidad.
No, pero parece que la mano es un universo que nosotros...
No creerá usted... No crea usted que otra vez, ¿no?
¿Lo reflexológico? No. No.
Basta de superstición, señor.
No, pero eso es un universo médico. Dice, no sé cuántos músculos, tendones tenemos en las manos.
¿Para qué?
Y no sé para qué.
Algunas personas no se ve bien para qué.
Pero yo necesito este dedo, le digo. Ya no en su carácter auricular.
Bueno, ¿y su médico le dice que usted está bien?
No, y aquí, sí, el médico clínico le dice que está bien. ¿Qué va a decir?
El médico clínico no sabe nada, señor.
¿Pero cómo que no? ¿No es
porque
el médico?
Porque si todos se especializan, el clínico no es el que lo sabe todo, sino el que no sabe nada.
No es así, señor. Uno va a estudiar medicina y le dan por título médico.
Sí.
Bueno, usted es médico clínico. Después hace una especialización. El clínico sabe...
El peor de todos es el clínico, entonces me está queriendo decir.
No es el peor de todos. Con el clínico basta. Usted ya sabe. Sí, ya está bien, digamos, pero el clínico sabe...
El clínico es que le dice que usted está bien.
O está mal.
Hay que ver, ¿sabe qué? ¿Con qué libro se recibió el clínico?
¿Pero por qué? ¿Cambian mucho?
Y porque hay universidades que trabajan mucho con libros viejos.
No, bueno...
Y entonces vos te recibís... Y ya hay enfermedades que no existen más y te la diagnostican.
¿Pero qué enfermedad?
De barrio, que salen poco, va y dice, usted tiene una viruela. Y vos le decís, ¿pero cómo si no hay más viruela? ¿Cómo no va a haber más viruela? Y se me va a decir a mí que trabajo aquí hace 50 años, dice el médico.
Pero leyó mal los síntomas este médico.
¿Cómo los mismos síntomas? ¿Usted qué tiene?
No, pero si me duele un
dedo... Tiene picaduras aquí, viruela.
No, señor. Hay muchas eruptivas. Usted sabe que...
Hay enfermedades nuevas, ¿no, doctor?
Hay algunas enfermedades nuevas.
Sí. Antes, cuando yo era chico, no había tantas enfermedades.
¿Cómo?
Había
que no?
Enfermedades distintas.
Bueno,
por ejemplo,
pero...
ataque de pánico no había.
No se lo nombraba.
No. Yo tuve ataques de pánico, pero como no tenía nombre, me decían que yo estaba bien. Y después la medicina consiguió ponerle nombre. En eso consiste la medicina, ¿no? En ponerle nombre a cosas que no sabemos qué son.
Bueno, no, espere. Porque nombrar...
Nombramos el ataque de pánico y ya tenemos un problema más.
Sí.
Irresuelto.
Sí.
Tan irresuelto como cuando me daba a mí el ataque de pánico. Solo que ahora puedo pensar en él y eso produce ataques de pánico.
Y además que la jurisdicción del ataque de pánico es tan amplia.
Sí, creo que ¿quién te lo cura?
Que no, parece que no se le cura nada, porque tiene tantos
Rolón
síntomas.
¿Rolón te lo cura?
No, Rolón no sé si cura
algo. Te lo cura, pero en 20 años.
Bueno, no.
Primero empezás. Decís,
¿cuáles son los síntomas?
Madre te abandonaba.
No, señor.
Se iba a tomar el té con las amigas, todo eso. Y así al cabo de 20 años no lo tenés más, el ataque de pánico, ni ningún otro ataque. Porque no. Para tener ataque de pánico hay que estar joven y fuerte. Si no, el cuerpo no se molesta.
No, señor, ¿cómo no se molesta?
Las personas que agonizan no tienen ataque de pánico. Tienen pánico. Sí.
Es verdad que después el cuerpo se le debe acostumbrar a algunos síntomas.
¿Qué?
Algunos síntomas.
¿Cómo se va a acostumbrar
si
el cuerpo?
Si usted tiene síntomas repetidos. A mí siempre me pasa esto.
El cuerpo no quiere decir que el cuerpo es como usted.
Bueno, sí. Se va pareciendo a uno el cuerpo. Porque
usted dice que no le hace caso el cuerpo.
¿Qué le dice? Sí, me duele la cabeza. ¿Cuántas veces te duele la cabeza? 200.000. Bueno, listo. Ya ese como es un telón de fondo ese dolor. O cualquier otro síntoma de ese tipo.
Sí, algunos me han dicho que en el infierno pasa eso. Si los primeros 500 años son un poco difíciles. Uh-huh. Pero después uno se acostumbra.
Claro, está ahí atrás.
A los tormentos, está ahí. Atormentado todo el día más.
Sí, y bueno, lo difícil es sobrellevar con ese pesar lo que tenga que hacer. No sé qué cosas hay para hacer en el infierno, ¿no?
Quemarse nomás, arder. Arder. Lo que hacemos aquí también es arder. Según me explicaba un tipo de la termodinámica, ¿no? Arder lentamente, eso es la vida.
Qué lindo, doctor. Pero me sigue doliendo.
¿Qué otra enfermedad nueva hay, además del ataque de pánico?
Y de las nuevas, sí. En general, a lo nuevo se le dice síndrome. Síndrome, sí. De lo que...
Y ahí le inventan cualquier
cosa. Sí, el síndrome de la gaseosa tiene usted.
¿De la qué?
De la gaseosa.
¿Sí?
Sí, porque siente... No, le estoy inventando ahora una enfermedad.
Ah, no me invente, dígame. Acá no inventamos nada, todo lo que decimos es verdadero.
Bueno, hay síndromes en general, toman el apellido del tipo que lo descubrió.
Ajá. Por ejemplo, Dorio.
Por ejemplo, el síndrome de Dorio. Síntomas.
Pereza.
No, no. Ah, ¿sabe que hay fatiga crónica? ¿Escuchó hablar de fatiga crónica?
Sí, fatiga ruso.
No, señor, fatiga crónica parece que es un síndrome, una enfermedad o no sé qué, algo nuevo que se lo diagnostican ahora.
Sí,
mucha gente.
Sí, hablar muchas veces a mi madre.
No, señor.
A mi abuela, a mis novias.
No, esto es algo también nuevo. Que parece que hay gente que padece este mal y se circunscribe una serie de síntomas con este diagnóstico, fatiga crónica.
¿Y qué hacemos con eso? Perdón, doctor, ¿qué hacemos con esas enfermedades imaginarias?
No, no son imaginarias, señor. Hay una tipificación, una guía de síntomas que le dan esto. Usted tiene que tener más de 10 de estos síntomas.
¿Para qué? ¿Para morirse?
No, para tener X enfermedad. Entonces dice, bueno, estos 10 son de acá.
10 síntomas son... 10. No sé si hay 10 síntomas. ¿Y cuántos síntomas hay?
Mire.
Dolor de cabeza.
Sí. Sequedad de boca.
Sequedad de boca,
exceso,
vientre.
Sí, o todo lo contrario, o exceso de saliva.
Sí, bueno, si usted empieza ya...
Y sí.
Atomizar la descripción de los síntomas, vamos a tener miles.
Bueno, pero es palpitaciones.
Palpitaciones, yo tengo muchas palpitaciones.
¿Dónde le palpita?
El corazón, que me va a palpitar.
No, bueno.
¿Qué quiere que me palpite?
Pero usted no se siente palpitar en otras zonas a veces.
No. En otras zonas, pero que son hijas del palpitar del corazón.
Bueno, sí.
Que a lo largo del aparato circulatorio usted le palpita una vena. Usted ya sabe,
bueno,
por formación profesional, incluso ya que es médico,
sí,
que se trata del corazón.
Sí, se trata del corazón.
Que le late es el corazón, no que le late aquí en la sien, la vena esta grandota.
Bueno, claro, pero usted siente más la vena grandota, lo que usted llama vena grandota, que el corazón en determinado momento. Eso se lo transmite a un médico y le dice, a usted le está pasando algo.
Y le da el día en el trabajo.
No sé si le da el día. Pero le dice, está pasando algo.
Ah, qué diagnóstico tan preciso.
Bueno, señor.
Eso es lo que se llama ojo clínico.
¿O usted tiene, después de las palpitaciones, tiene hormigueos?
No. Hormigueo estuve una sola vez en mi vida. No me haga seguir.
Pero, por ejemplo, ¿se le duerme alguna parte del cuerpo?
Solamente cuando me siento arriba de Elia. Por ejemplo, bueno, si me siento arriba de una mano, sin darme cuenta, sí, voy a un recital.
No hay muchas partes del cuerpo sobre las que una puede sentarse.
Sí, una mano, diría. Sí. Nada más. Y se me duerme la mano. Antes, yo hacía eso, me sentaba arriba de la mano para dormírmela, sí, y luego me acariciaba.
Para desconocerse.
Sentía que esas caricias provenían de otra persona.
Claro. Es una caricia.
Cerraba los ojos, ay, me están acariciando el día de hoy. Me creí amado.
¿Y los pies no se le duermen?
Los pies se me duermen también, sí, sí. Cuando otra persona se sienta arriba de él.
Bueno, no, señor. A mí me pasa que se me duermen las manos y yo duermo bastante boca arriba y con las manos en posición féretro.
Claro.
Y al estar las manos más arriba...
No, mentira.
No, señor, se le duermen las manos. Por eso me dijeron que hay que...
Por eso póngalas abajo.
A los costados hay que poner.
Sí.
Me dijeron que hay que comer banana en ayunas.
¿Para que se te despierte la mano?
No, para no padecer esos problemas de circulación, calambres.
¿Y por qué en ayunas?
Y para asimilar el potasio.
La banana tiene potasio.
Sí, señor.
Basta agregarle azufre para provocar...
No, señor, no,
una
no
...una enorme
sé.
Explosión.
No,
la
genera...
Esa es la famosa receta de la pólvora.
Sí, pero no es así.
Azufre, yo voy a la farmacia, una barra de azufre y la verdulería, tres bananas. Y enseguida me sigue la policía.
No, señor.
La policía tiene establecida una red donde cada vez que venden azufre...
¿Le suena la alarma?
No, informan por el código Morse. Hay un tipo que está comprando azufre.
Pero no, señor, ¿usted cree que...?
Cuando compran banana, lo mismo.
¿Pero qué está todo el día?
Cuando se cruzan ambas líneas...
¿Suena igual el azufre y la banana?
No, una suena...
Ah.
Y otra...
¿La segunda es la banana?
La segunda es la banana.
La segunda es la banana.
Efectivamente.
Ah, la banana sola...
El fa es la banana. Y el...
La banana sola no es delito.
No,
no constituye
por eso
delito.
Se cruzan ambas líneas causadas.
Sí, pero señor.
Un tipo que compró. Tenemos todo computarizado aquí.
Bueno, sí, computarizado, pero...
Cuando hay un tipo, compró banana, compró...
azufre.
Azufre, encarna.
No, discúlpeme.
¿Quién es la policía?
No, espere.
A ver, ¿dónde tenés las bananas? ¿Y dónde tenés las barras de azufre? Después las ponemos arriba de un mostrador, le sacamos todas las fotos y el tipo ahí.
¿Pero qué tipo, pobre?
¡Chacal!
Mi tía Nélida, por ejemplo.
También, ¿qué?
No, espere. Pasó muchas veces.
¿Qué hizo estallar?
Pasó muchas veces por esa situación de que va a la verdulería, compra banana... Y después se compra en el kiosco unas barritas de azufre para bueno, porque le duele el cuello.
Al lado de su tía, Gabrielo Príncipe, el que desató la Primera Guerra Mundial, era un bebé de pecho.
No, señor. ¿Qué daño le ha hecho?
¿Al mundo su tía?
Ah, sí, bueno, podría decirle alguno.
No, pero tengan cuidado porque si almacena ambos productos... En cualquier momento le estalla todo.
No funciona así, señor. Es como que yo le digo, le doy dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
No venden átomos, no.
Bueno, no, pero igual. ¿Cómo va a ser? No se generan así las cosas, que se hace pólvora con una...
Con hidrógeno y oxígeno se hace agua, ¿o no?
No, señor.
Un tanque de oxígeno, otro de hidrógeno, sale agüita.
No sale agüita. No es así. Qué lindo sería si fuera así.
Es así. Sí, sale, gotea.
¿Y cuánto hidrógeno le ponen?
Uno por dos. Dos por uno. Pero no, igual, no importa.
Bien.
No lo vamos a poder atender, señor.
¿Pero atender de qué, señor? Usted
no importa,
dice que le suena la alarma por el potasio de la banana.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Sí, que hay varios.
Acerca de la banana y del potasio, que es casi como una... Espada de Damocles sobre nuestras cabezas.
Bien.
repito lo del otro día, gravita sobre mi testa la maldición del laurel. Qué lindo, qué lindas líneas de Almafuerte esa, ¿eh? Diciendo que la inspiración poética finalmente es una maldición. Gravita sobre mi testa la maldición del laurel. Y la misma idea se halla en el payador Bettinotti, en El público lo sabe, cuando dice, el arte es un tormento que Dios pone en el alma. También es una desgracia. La inspiración artística y poética para Bettinotti y para Almafuerte no eran un don, eran un don, pero un don del infierno, una maldición más bien, ¿no? Y algún día hablaremos de eso, pero en otro lugar.
Bien, aquí, mire, Mauricio Acmentis.
¿Qué tal, Mauricio?
Dice, por este medio solicito se haga un acto de desagravio hacia los batracios, debido a que la semana pasada se los equiparó a las formas de vida inferiores, como lo son las babosas.
Sí, señor, y los batracios y los roedores.
Están en desacuerdo con eso.
Bueno, Osiris Excelsior dice, a Paracelso lo mataron de un garrotazo y él decía que tenía eterna juventud. Dice, ahora el gobierno quiere perpetuarse. Nosotros no deberíamos hacer lo mismo, imaginando que los gobernantes son Paracelso y les cortamos el proceso de etcétera. Me escribo a otra radio, amigo. Los chistes contra el gobierno son en otras radios. ¿Sí?
Bueno, la turca Maktub dice...
Especialmente si son así, ¿no?
Quisiera escuchar el cosechero, dice. ¿Qué porcentaje de chances tengo que mi deseo se cumpla?
100%.
Bien.
Rumbo a la cosecha, cosechero, lo seré.
Qué lindo es eso.
Raúl Lacaba dice, ¿un pelapapa se puede denominar al peluquero del Vaticano? Abrazo de Córdoba. Los chistes sobre el papa son en otra radio.
Luis Castro.
¿Qué tal, Luis?
A ver si no es un chiste para otra radio. No. A todos y cada uno de los muchachos de La Venganza, un gran saludo desde la Patagonia Austral, dice, y a mi novia Flor, que la amo.
¿A quién amo? Bien. Rufus, sí. Areopagita. Areopagita sería mejor.
Sí, mejor.
Hola, amigos. Saludos de un oyente de
Canarias. Aéreo, son...
Aunque con cierto retraso, debido a que escucho sus programas a través del podcast... Me gustaría aclararles el porqué del concepto de tragaperras que surgió en el programa hace unos días. No, un momento. No surgió, sí, en el programa.
¿Y dónde surgió?
No, un oyente estaba interesado, sí, y hacía un chiste. ¿Por qué las máquinas se llaman tragaperras?
Ah, sí, sí.
No podemos nosotros hacernos cargo de un tráfico que es exterior. Nosotros teníamos un oyente, Dios libre y guarde, que preguntaba cosas, ¿no?, que le interesaban a ella. Y después escribía en una segunda, un segundo intercambio, contestando lo que ella misma preguntaba.
Claro.
Entonces instalaba en el programa algo que le interesaba a ella sola.
Claro, qué bueno para hacer eso. Podríamos llamar a otros programas de radio e instalar temas.
Todos
así.
Los programas son así.
Sí.
Pero, no, está bien, lo que dice Rufus es interesante. A fines del siglo XIX fueron acuñadas en España monedas de 5 y 10 céntimos y en el reverso aparecía un animal extraño. Unos decían que se trataba de un león o leona, otros que parecían más bien un perro o perra. Y bueno, y ahí viene el asunto, ¿no? Pero me parece que no hace falta eso. A las monedas de 50 centavos se les llamaba chanchas en un tiempo, y no tenían en el reverso una chancha, ni nada que se le pareciera. O sea, a mí no me hacía falta como usuario del idioma en la explicación de traga perra. Perras son la moneda. ¿Qué importa por qué? No sé si la gramática histórica debe ser tan puntual como para abarcar todos los objetos. Algunos son simplemente una metáfora.
Claro. No, y algunos, digamos, tampoco siguen un trayecto de filológico. De,
no, claro.
En ese caso.
Me cuesta 5 bataraces. ¿Qué me estás queriendo decir? Nada. Nada. Es una gracia que consiste en llamarle más o menos de cualquier manera al dinero. Y me costó 50 bigotes.
Sí, sí.
O 36 lucas.
Sí, las lucas, los palos, las gambas.
Y algunos son metáforas incluso individuales, como bigote. Guarda que esto vale 50 bigotes. ¿Qué es una cosa? Oh, traga perra y traga moneda. Las perras son la moneda. No me hace falta, me parece superflua la historia de una perra o algo parecido en las monedas de 10 céntimos o de 5 céntimos en España. No necesita, no se necesitaba eso para que se llamaran así. ¿No le parece?
Sí, podrían haberse llamado así, también de otro modo. Yo creo que igual lo dice como una curiosidad de...
Sí, sí, claro.
Más como... allá de la palabra.
Claro, claro, claro. Sí. Pero no estoy discutiendo el mensaje de Rufus, sino el anterior. ¿Por qué se llaman tragaperras? Claro. Esa es la pregunta, es superflua. Sospecho yo de algunas... de algunos devaneos filológicos, como por ejemplo, siempre sospeché de aquellos caños del señor Ato Rant,
sí,
que parecían ser el origen de la palabra atorrante.
Sí, y más lejano aún, creo que no era el señor Ato Rant, sino que era Torrent.
Sí.
O sea que hay que darle otra vuelta de tuerca, sí, para llegar a Torrante.
¿Y el qué? ¿Dónde están? A ver, quiero verlo.
Hay varias de esas. Ahora, sí, hay varias.
Y yo he escuchado igualmente la palabra en muchos lugares que no eran Buenos Aires. Y no me huele. No lo sé, ¿eh? Es solo un pálpito. Solo un pálpito. Me parece que esa explicación pertenece a esta clase de explicaciones. ¿Sabés por qué se les dice atorrantes? Porque dormían en unos caños y había un tipo que fabricaba los caños que se llamaba atorrant. Pregunto si el verbo atorrar es anterior o posterior. Me huele que atorrante deriva de atorrar y no atorrar de atorrante.
Sí, y que el señor Torrent de pos. Sí, sí.
Y entonces, ¿cómo es? Bueno, digo que sospecho, por ahí tienen razón, pero no me huelen bien. Adelante.
Bien, aquí Pamela Cruz está indignada.
No es para menos.
Y espere, quiere hacer una denuncia porque se tomó un micro.
Sí.
Cuando los micros funcionaban, que pasaba películas truchas con la mitad de los subtítulos. Incluso daban la forma de contactarse con la empresa pirata que vende, que le pasan la publicidad del tipo que truchó la película.
Ajá.
En el mismo...
Yo creí que era una empresa pirata el micro, pero los micros piratas no están de huelga, ¿o sí?
Sí, sí, bueno. Están de huelga los piratas también.
Los micros que van al hipódromo, por ejemplo, esos, sí, anaranjados, que van primero al hipódromo y después a llevar los chicos al cole.
No, esos son particulares. Ah. Un tipo que lo alquila para una cosa y para otra. Pero mire, dice que le dieron, además, este episodio de la película, una comida que le tocó pollo a ella. El 70% de la pieza era hueso.
¿Y qué quiere?
Y bueno, quiere? Dice, no había...
Es un micro, no es el...
Anuncian Wi-Fi y no había Wi-Fi. Y dice que el aire acondicionado lo ponían a 17 grados bajo cero.
Ah, eso siempre, sí.
Eso es así.
Era un micro, sí.
Sí.
Era un micro autorizado. Silvia Dutari, está cumpliendo años. quiere que cante A unos ojos. Anótelo.
Vamos a anotarlo si después me alcanzan una.
Inés Franco, excelente el programa, etcétera, etcétera. Saludos de Coronel Suárez. Mientras que Mariana Gómez Vildoso dice que es de San Juan, etcétera. Emanuel Montaner y Francisco Javier Benassi saludan. Listo, ya está.
Aquí Leo Rodríguez dice que escucha desde que tenía 15 años, hoy tiene 23.
Últimos mensajes.
Lo sigo, ya amo la historia, el momento en que hablas de las cosas de la vida.
No, nada.
Sos un ejemplo a seguir y así, desde
Salto. Bueno, gracias a Gladys Martínez, Valeria Caraballo, Fabián Eduardo Pérez, Olga Aranda, Esther Revuelta Valdunciel. Kelly, ¿cómo me gustaría llamarme Esther Revuelta Valdunciel? ¿Qué más? ¿Tiene alguno más?
Da con náuseas, sí. Es menester, Alejandro y compañía, anunciarles que cualquier día de estos me doy una vuelta, dice Florencia Apestegui.
Bueno.
Soy la Isis desvelada de la época del Tortoni. Bueno. Y así, bueno, hay muchos mensajes, bueno, y muchos que vayamos a...
Bueno, vamos a ir a todas partes.
Sí, a Montevideo, a...
Vamos ahora a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual procederemos a revisar.
Sí.
El doctor Barton va a revisar a todas las personas y les hará un diagnóstico gratis.
Sí, señor.
Vayan desnudándose detrás del bombo. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Fiscal Juan Martín López Zabaleta, que acaba de clausurar unas bandejas en Boca.
La clausura se hizo a partir del momento en que se retiró el último de los espectadores del estadio. Por la cantidad de elementos que se secuestraron, alrededor de 100 restos de pirotecnia, son elementos que no pueden entrar de una manera fácil. Bombas de humo, estilos y de una cantidad que supera una lógica de que pueda pasar por un cocheo.
¿Las cámaras de seguridad detectaron algo o no?
Pedimos las imágenes fílmicas tanto de los ingresos de la tribuna como de lo que pasó durante el segundo tiempo, y lo que me comentaron a mí es que esas imágenes estaban.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Para disfrutar de 360 TV, ahora tenés más opciones. El canal 2504 de la televisión digital abierta, el canal 10 de Telecentro HD y el canal 723 de DirecTV. Tres opciones más para prenderte a la mejor programación. Tres opciones más para vivir de cerca la televisión digital. 360 TV. Más mirás, más TV.
Hoy PAMI está en todo el país. Sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
César Luis Menotti, ¿cómo te sentiste en el momento en el que Guardiola resuelve dar el paso de jugador a director técnico de fútbol? Porque él hace un reconocimiento a aquellas famosas conversaciones.
Yo se lo planteé casi como una obligación. Estaba tan comprometido él con el buen juego que yo le dije tener la obligación de ser entrenador. Vos te das cuenta cuando vienen a pasear o cuando vienen realmente a hablar de fútbol. Y para un conferencista es importante que sienta que no se van a ver porque ganó todo, sino porque le interesa la temática, ¿no? Y Pepe es un personaje atractivo para una charla.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963, entre Arévalo y Rabiniani. Mañana también vamos a estar aquí a la medianoche. Sí, es gratis.
Eso creo.
Sí, señor.
Hablaremos de algunos inventos, el origen de algunos inventos y su curiosa génesis en algún caso. Y son además inventos quizá de segunda fila, no tan espectaculares, pero sí muy útiles. Primer invento, la lata de conserva. La lata de conserva se inventó medio siglo antes que el abrelatas, lo que nos permite conjeturar que durante 50 años todas las latas permanecieron cerradas. En 1812, los soldados británicos llevaban entre sus pertenencias unas latas con comida. Las tenían que abrir con ayuda de la bayoneta y a veces a tiros. Pero hay que decir que aquellas latas eran enormes, muy pesadas, de gruesas paredes de hierro. Solo cuando se consiguió crear un envase más liviano, allá por 1850, se pudo pensar en un abrelatas. Y el primer abrelatas, fue idea de un norteamericano llamado Ezra Warner. Era un artilugio enorme, me refiero al abrelatas. Su vista impresionaba a cualquiera. Una mezcla mecánica entre hoz y bayoneta. Debía hacerse una fuerza descomunal para abrir una lata. Y muchas veces esto terminaba en accidentes para quienes lo manejaban y también para los que miraban.
Cata, ¿dónde está la abrelata? Que lo tiro de las patas, no lo puedo encontrar.
Recién en 1870 apareció el abrelatas que conocemos, con una rueda cortante girando alrededor del reborde de la lata. Lo inventó William Lyman, un herrero que se dedicaba a hacer cortes ornamentales para soldar luego en las verjas más lujosas. Su éxito fue instantáneo. Y Lyman, que había patentado el invento, se hizo millonario. Otro invento. La primera máquina extractora de polvo se presentó en 1898 en Londres. Se trataba de un artefacto que en realidad no merecía el nombre de aspiradora, ya que soplaba.
A la inversa.
Era una máquina provista de una caja metálica en cuyo interior se alojaba una bolsa de aire comprimido. El aire se proyectaba sobre la alfombra, por ejemplo, con la pretensión de que el polvo se depositara en la caja, cosa que no ocurría jamás.
No, sí.
Porque la suciedad salía disparada en todas direcciones. Un joven inglés llamado Herbert Wood asistió a una demostración e insinuó la conveniencia de que en vez de expirar el aire, lo que la máquina debía hacer era aspirarlo. Wood pasó algún tiempo pensando en aquella idea. Escribió en su cuaderno de notas, que lo tenemos aquí.
Mira cómo está.
Hoy,
lleno de polvo.
Hoy hice el experimento de aspirar con mi propia boca el respaldo de una silla tapizada en un restaurante de Victoria Street.
Estaba mal, el hombre.
El polvo me hizo toser estruendosamente, pero conseguí aspirarlo.
Cora, contéstamelo ahora. ¿Dónde está la aspiradora? No la puedo encontrar.
Luego, el amigo Wood comprendió que además de la bomba aspiradora, el secreto residía en encontrar un tejido de urdimbre espesa para
utilizarlo como filtro.
Y sí, sí,
ahí no. Estaba la segunda. Cosa que pudo realizar en 1901. Aquel año patentó su invento, pero era tan grande la aspiradora que debía ser trasladada entre tres personas en una carretilla. Sus primeros clientes fueron dueños de grandes locales públicos y tuvo encargos importantes, como por ejemplo aspirar la abadía de Westminster en la ocasión de la visita de Eduardo VII para su coronación. Más tarde, durante la Primera Guerra, se ordenó llevar numerosas aspiradoras al Palacio de Cristal, en cuyo suelo yacían los enfermos del tifus. Parece que el contagio de cierto tipo de tifus se realizaba debido al polvo en suspensión. Entonces, 15 aspiradoras al mando de Wood trabajaron día y noche. Se sacaron 26 camiones de polvo. Y tal vez, por una feliz casualidad, terminó la epidemia. A partir de 1918 comenzó a comercializarse la aspiradora. Hace 2.700 años, el pueblo etrusco confeccionaba prótesis dentales con puentes de oro, ¿no? Uh-huh. Utilizaba como materia prima dientes de animales, incluso dientes humanos, que tallaban a la medida de las necesidades del cliente. En la Edad Media, los dentistas no creían en la posibilidad de la dentadura postiza, y por esto las prácticas odontológicas se estancaron muchísimo. Isabel I de Inglaterra disimulaba la oquedad en la que la ausencia de dientes dejaba en su boca, rellenándola con tiras de tela que colocaba sobre las encías. ¿Para qué? Para amoldar la boca, evitando que se le hundieran los labios.
¡Qué lindo!
Sí. A finales del siglo XVII, la dentadura postiza todavía era una rareza. Los dientes de arriba se sujetaban lateralmente a sus dientes vecinos mediante ataduras de seda, con cordón de seda. Las piezas eran talladas a mano y se utilizaban dientes humanos que vendían los pobres.
Claro.
Otras veces eran engastados los dientes en encías artificiales hechas de marfil. Lo paradójico era que con esas dentaduras no se podía comer. Porque al primer mordisco se te torcían todos los dientes.
Prisa, alcánzame deprisa, la dentadura postiza, que tengo que salir.
A principios del siglo XVIII, un francés llamado Fauchard, conmovido por los padecimientos que las damas de la corte estaban dispuestas a soportar con tal de lucir dientes, ideó un sistema de fijación de las piezas dentales superiores mediante muelles de acero que conectaban los dientes de arriba con los de abajo.
¿Y cómo abre la boca?
Claro, el mordisco era compensado por un sistema de resortes.
Ah, qué lindo.
Pero tenía un problema que usted acaba de señalar. Resultaba imposible mantener la boca cerrada, ya que los resortes te la abrían. De todos modos, el invento hizo furor y luego fue perfeccionándose.
Quedaba como esas máquinas vio para agujerear papeles, para
hacer
los
hombres. Exactamente eso. Pero, queda arriba. La fuerza la tenían que hacer con su rostro. Entre los problemas de las dentaduras postizas, uno de los más serios era el deterioro de los dientes artificiales. George Washington, que usaba dentadura postiza, tuvo problemas de esa naturaleza y no soportaba el mal olor de los dientes de marfil, entonces lo sumergía en Oporto durante toda la noche. El problema desapareció a finales del siglo XVIII, junto con Washington, me imagino. No, con el invento de la dentadura de porcelana, digo, el problema en general.
Claro.
De Washington.
Sí, sí.
La vulcanita, un compuesto de caucho, fue muy útil para la fabricación de encías artificiales. También llegaron a hacerse dentaduras de celuloide, hasta que, en cierta ocasión, se prendió fuego la boca de Lord Burroughs, que pitaba hasta el final un cigarrillo en un club de Londres, y le agarró fuego el celuloide del comedor, y tuvieron que apagarlo con sifón. a principios del siglo XIX en Inglaterra inventaron, este es otro invento.
No los dientes.
Fin de los dientes bien. Fantásticos. A principios del siglo XIX en Inglaterra inventaron unos pequeños órganos, cosas musicales, ¿no? Que mediante unos procedimientos mecánicos hacían música sin que fuera necesaria la presencia de un instrumentista.
Mm.
Ya había esto, las máquinas de tocar existían y hacía mucho tiempo.
Las de los troquelados, ¿no? ¿Cómo se llama?
Claro,
¿hueco
claro,
grabado?
Sí,
sí.
Pero bueno, acá con esta clase de órganos bastaba con girar una manivela. Mozart compuso música para aparatos así. Mm. Pero estos organitos llenaron las calles de música, tuvieron mucha aceptación y contribuyeron a popularizar melodías que de otro modo solo podían escucharse ante la presencia de una orquesta. Gente que jamás había oído un piano pudo conocer cierta humilde emoción musical. Recuérdense que no existía el disco.
Claro.
Había gente que jamás escuchaba a un tipo tocar el piano. Entonces, estos aparatos, organitos que algunos de nosotros hemos visto, eran el puente entre tanta gente humilde y la música. Después vino el fonógrafo, ¿no? Y desplazó a estos aparatos. Y aparatos que inmediatamente y solamente, me parece a mí, en virtud de su ausencia, tomaron una dignidad que antes no tenía. Pianito que cruzas la calle, cansado, moliendo el eterno, familiar motivo que el año pasado gemía la luna de invierno. Con tu voz gangosa dirás en la esquina la canción ingenua, la de siempre, acaso esa preferida de nuestra vecina, la costurerita que dio aquel mal paso. Y luego de un valse te irás como en una tristeza que cruza la calle desierta. Y habrá quien se quede mirando la luna desde alguna puerta. Adiós, alma nuestra, parece que dicen las gentes en cuanto te alejas. Pianito del dulce motivo que mece memorias queridas y viejas. Anoche, después que te fuiste, cuando todo el barrio dormía en sosiego, qué triste, lloraban los ojos del ciego.
Las ruedas embarradas del último camino vendrán desde la tarde buscando el arrabal, como un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas vestidas de percal, con pasos apagados en esquina de esquina donde se mezclen luces de luna y alba, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito mira de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar. Y allí modera tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Dudarán su ausencia las novias encerradas, abriendo las personas marciana detrás de su canción. Y el último organito se perderá en la nada, y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito mira de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina puerta, de la vecina queja que se cansó de amar. Y así molerá tango para atesorar el ciego, el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Que fuma, fuma y fuma sentado en el
Era Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, el último organito.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
El crimen de Lautaro Bugatto por un policía en la provincia de Buenos Aires, que aparentemente sorprendido por un robo que nunca se probó, disparó su arma y mató a este joven exjugador de Banfield. Estamos en contacto con Alicia Giardina, mamá de Lautaro, porque hoy se cumple un año.
Exactamente, y bueno, yo mal, por supuesto, en este día peor, aunque todo mi año ha sido así, y esperando que finalmente lleguemos a la instancia del juicio oral para que se lo condene. ¿Cuál fue el mérito para que él esté libre, siendo que estaba totalmente comprobado que todos los disparos habían salido del arma de él? Lautaro se encontraba a 30 metros del hecho. Es decir, él tira a matar.
Secreto de sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:11, temperatura en Buenos Aires 12 grados 5 décimas, humedad de 75%. Se normaliza el servicio de micros de larga distancia. La Unión Tranviarios Automotor dispuso anoche levantar el paro de choferes de micros tras cumplirse el quinto día de huelga. Así se decidió tras un encuentro de conciliación encabezado por el ministro Carlos Tomada junto al secretario general de la UTA, Roberto Fernández. El gremio logró cerrar para este año una mejora salarial del 18% para enero, febrero y marzo y del 23% a partir de abril con el gobierno nacional como garante del acuerdo salarial. Militantes del PRO derretirán un billete de 100 pesos frente al Banco Central. Una corriente interna del macrismo se manifestará de esta forma contra la política monetaria del kirchnerismo. La protesta será a las 13 en la esquina de Reconquista y Perón. Sorteos nocturnos en la Quiniela Nacional. El primer premio quedó para el 9.380-9380. En tanto, la bonaerencia de la cabeza salió el 4.200.
Internacional.
En agosto comenzará a regir el matrimonio igualitario en Uruguay. El país vecino se convertirá así en el segundo latinoamericano en legalizar el matrimonio homosexual. Además, esta normativa habilita la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo. Cielo despejado en Buenos Aires, 12 grados 5 la temperatura, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Hoy PAMI está en todo el país.
sumamos 120 nuevos puntos de atención. Ya tenemos más de 700 en todo el territorio nacional. Llegamos a 4 millones y medio de afiliados. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, la reina del pueblo, Máxima Zorrilleta. La chica nacida en Buenos Aires se convirtió en reina de Holanda. Las horas previas, los vestidos y la intimidad de la fiesta. Todo dulce amor, el detrás de escena del final de la novela de Telefe. Otro round, Diego versus Verónica Ojeda. Ahora, él le cortó la tarjeta de crédito y ya ni la llama. Además, la hija de Daddy, Mónica Antonopoulos con Amigorena, Juanita en Buenos Aires y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí. Gorriti 5963. Es gratis, solo hay que venir y listo. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Corrupción en la panadería.
También ahora.
Un informe especial a fascículo cerrado de La Venganza Será Terrible. Una denuncia.
Tras otra.
No, una denuncia valiente, realmente, porque nos estamos exponiendo a la venganza de los panaderos. Pero vamos a denunciarlo. Estuvimos disfrazados entrando a una panadería tras otra,
sí,
y conseguimos desenmascarar a muchos.
Sí, igual no los hemos desenmascarado del todo, por eso no. Alertamos a la población sobre algunos ítems,
sí,
sobre los cuales hay que prestar atención en una panadería. A saber,
primero, sándwiches de miga.
Sí, aquí hemos hecho una encuesta.
Tela, agio y especulación.
Primero, el sándwich de miga, usted sabe que el único lugar del mundo es acá donde se hace el sándwich.
En ninguna parte se come el sándwich de miga.
No se conoce.
¿Cuánto
el pan
cuesta un sándwich de miga? Una fortuna.
Bueno, no, una fortuna
una
no es
una fortuna. No es menos de $5.
No, $5 sí, no, sí, señor, es muy caro.
Vale, se cobra a precio de oro el sándwich de miga.
Pero $5, una pizza vale eso.
Sí, vale más caro un sándwich de miga que una pizza.
Bueno, en algunos lugares vale 10 pesos un sándwich de miga.
No, vaya a un bar y pida un tostado.
Ah, no, no, eso es más caro.
Proviene de un sándwich de miga.
Sí.
No de lo mejor.
No.
Agarran los peores sándwiches de miga. El sándwich de miga, cuando está pasado, va a tostado.
Va a tostado, va a recargo tostado.
Vaya a hacer un tostado, porque uno se da cuenta cuando el pan tostado es viejo.
Sí.
Ni cuando el jamón tostado, que es.
No,
es algo horrible. Tostar jamón es una porquería. No se da cuenta de cuándo es usted. Puede ser un sándwich de a lo mejor 20 o 30 días.
No, ¿cómo va a estar 20 o 30 días, señor?
Sí, señor, lo meten en el aparato ese para tostarse.
Sí.
Y ya queda convertido en un fósil.
Pero usted sabe la rotación que tiene. ¿Usted vio alguna vez el bloque de pan de miga de donde
sí,
sale?
Sí, señor,
¿no?
Lo he visto. ¿Sabe cómo se conserva húmedo un sándwich para que no se seque? Porque usted lo deja algunas horas,
sí,
y el pan se seca y se dobla para arriba con, sí, una madera. Y después viene la gente y no lo quiere. Entonces le meten un repasador sucio y mojado, el mismo con que limpian.
No es el mismo,
con
señor.
Que limpian, un trapo de piso, quizá.
No, señor, es un paño
que un trapo
húmedo
de piso, después que llueve, lo ponen arriba de los sándwiches de miga y se mantienen húmedos.
No, señor, es un
sí,
paño
señor,
húmedo.
Señor, no he visto esto.
No, no, no es así, es un paño húmedo. ¿En algunos?
¿Qué le acabo de decir?
Sí, pero no es el repasador con el que limpia.
Un paño húmedo. El trapo de piso es un paño húmedo.
No, bueno.
¿Húmedo con qué? Con agua de lluvia, escupida del mate.
No, señor. Cosa. Húmedo de agua para que consuma.
No, señor. Usted no sabe la maldad que hay.
No hay maldad.
En la panadería, señor.
Es verdad que hay algunos sándwiches que son más difíciles de conservar que otros. Porque el que tiene tomate ya tiene humedad propia.
El que tiene tomate ya revela la locura de la sociedad argentina.
Pero no, ¿por qué, señor?
Un tomate metido en medio de un sándwich arruina el sándwich.
Bueno, pero
porque se le moja el pan. Se te moje más si es un sándwich de miga que tiene una capa de pan bastante vulnerable.
Sí, sí.
Entonces el tomate moja el pan y se hace justamente como una toalla
mojada. Toda esa pasta, sí.
Come ahí.
Es casi un bolo alimenticio, lo tiene un poco ahorrado el trámite.
Eso es una porquería, salvo que usted lo haga muy bien.
Hay lugares donde se lo hacen en el momento.
Sí, yo le podría recomendar un lugar, pero
sí,
no.
Yo otro, pero está Mar del Plata.
Sí, señor. Bueno,
pero usted, por ejemplo, ¿lo
sabe? ¿De qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Lo quiere triple?
No, yo era el que atendía.
Ah, entonces dígame
bueno,
usted.
Mejor era usted el que atendía.
Bueno.
Buenas tardes.
¿Lo quiere
triple? Sándwiches de miga exóticos, como Rolón.
Ah, bueno.
Rolón es exótico, de por sí. Él, un sándwich de jamón y queso para él... Ah, no, ¿cómo? Yo no,
no
me
puede ser.
Por un sándwich de jamón y queso.
De palmitos, palmitos.
Lo pide con palmitos.
Ananá.
Con una anchoa que viene cruzada así, impidiendo cualquier clase de ingesta.
¿Anchoa tiene?
Una anchoa. Si usted cruza una anchoa sobre cualquier alimento, lo arruina.
Bueno, sí, pero...
¿Qué se le puede ocurrir?
Sándwich de miga con anchoa no hay.
¿Cómo?
No hay con anchoa sándwich de miga.
Espero que no.
No, hay pero con atún,
sí.
Con otros pescados, sí.
Sí, hay con sí, sí, de todo prácticamente.
Sí, sí, con atún, roquefort, todo eso que le disimula que esté podrido todo el pan, sí. O lo que fuere. Con eso
ahora,
hay...
no hay pan que aguante.
Y bueno...
Cuando usted le pone atún, le pone palmitos...
Y todas cosas...
Ananá,
ananá, sí, señor.
Ananá, rodaja de ananá, sí... jugosa, ananá, ananá, señor.
Sí, sí, ananá.
Hay que clausurar esos negocios.
Bueno,
que entren inspectores, viene a ver, los saque los sándwiches de miga, ananá, chao, una faja, clausurado.
No, no.
Por vender sándwiches de miga de ananá.
Bueno, no.
De ananá, señor.
Pero usted no vio que...
Que te lo agarre y el pan, ¿qué pasa con el pan arriba de ananá?
No, es...
Imagínese un sándwich de ananá.
No es una feliz combinación, vamos a decir.
No.
No es una feliz... Ahora, ¿no vio que nadie agarra los sándwiches de ananá? Usted va a cualquier lugar donde...
Sí, hay... Rolón, sí.
Bueno, Rolón solo, señor. Pero si no, nadie agarra esos sándwiches. Son siempre los que quedan ahí.
Ah, usted dice cuando los compran.
Sí, cuando
claro, los... Claro, los compran, los meten en una fiesta y todos se compran, se comen los sándwiches de queso, de jamón y queso.
Sí.
Y dejan esas porquerías.
Quedan relegados.
Claro, eso. Como los de choclo.
Sí, porque eso sí que se pone rancio.
No importa que se ponga, yo que esté recién hecho, no lo quiero.
Bueno, pero...
Y sí, además, no. Los de choclo parece que fueran de queso, señor. Entonces uno los ve de afuera y dice, debe ser de queso, porque no ve nada. Ve medio amarillito,
sí.
Dice, queso. Choclo, empiezan el pedal, los maíces a meterse de dentro como si usted fuera un chancho.
Sí, de esa cascadilla.
No quiero eso, señor. ¿Qué hago yo cuando me equivoco con un sándwich en una fiesta?
¿Y qué
¿Dónde
hace?
¿Dónde lo tiro? Me dirá, asegúrese bien, yo lo que hago cuando nadie me ve es inspeccionar el sándwich.
Sí, usted lo cuenta como los billetes.
Me mojo los dedos, así, como quien va a pasar una hoja en un
claro.
Libro. Entonces abro la hoja del sándwich, miro, ajá, lo que sospechaba.
Sí.
Y lo dejo, palmito está.
Pero no lo reconoce.
La lechuga también tiene su molestia. ¿Por
qué? Sí.
Te comes un sándwich de lechuga en una fiesta... Y si te quedan los pedazos de lechuga en los dientes.
Las hojas.
Y no puedes reírte en toda la fiesta.
Pero
igual no me río en la fiesta.
Sí. Igual la lechuga, digámoslo de una vez, es un vegetal sobrevaluado. ¿Qué gusto porque tiene la lechuga?
No se si a vos te sacan la lechuga del sándwich, no te das cuenta.
No, señor.
Te la reemplazan por un papel, ponele.
Nadie no, puede describir el sabor de una lechuga.
Nadie, nadie. Además,
no tiene
se
gusto.
Se pone mustia.
Y sí, en serio.
Parece una hoja de papel, una lechuga medio caliente.
Sí, porque los vegetales...
Marchita.
Sí, no se tiene
la lechuga
que
marchita.
Qué lindo tango ese.
¿Para qué sirve la lechuga, señor?
No, la lechuga
bueno,
no...
No le ponga lechuga a los sándwiches.
Bueno, ¿qué quiere ponerle? Porque al final...
¡Jamón y queso!
Le vemos sacando todo.
O queso y jamón, así.
Y con huevo duro todo picado. No
podría ser.
Sí, eso puede.
Digo como extravagancia. Mm.
Se desparrama el huevo duro igual, ¿eh?
Sí, hay que agarrarlo con cuidado. Usted no puede comer el sándwich así con la facilidad con que se come el sándwich de jamón y queso, que te lo agarra, puede ir caminando incluso.
Sí, charlando.
El sándwich perfectamente vertical y no se caen las cosas. Ahora, el sándwich con huevo duro, usted lo tiene que tener haciendo bandeja con ambas manos, porque
sí.
Se le cae todo.
Sí, se va a desparramar.
Además, mancha mucho el huevo duro.
Y sí, si usted va de negro vestido a una fiesta...
Ah...
donde hay sándwiches con huevo duro, le queda el salpicré.
Lo peor para ir vestido de negro, sin embargo, es el azúcar impalpable.
Ah, sí.
El azúcar impalpable de los cañones de dulce de leche.
¿Por qué le ponen azúcar?
¿Por qué le ponen azúcar impalpable?
Es igual que la lechuga, no.
Claro, no agrega nada, y entonces te los comes, se desarman todos, te cae todo aquí en lo negro, y te tenés que cambiar el traje por uno verde.
Bueno, también todo ese almíbar está abundando ahora en las panaderías, digo, en tren de denuncias, ¿no?
Sí, sí.
En almibarar todo.
¿Para qué? Para disimular que está todo podrido, señor.
No está todo podrido.
Sí, pero las palmeritas.
Se pegan todas las cosas.
Claro, entonces se te pegan las manos. ¿Y qué haces? Te chupás los dedos.
Y bueno, sí, hay que chupárselo.
Estás en un lugar refinado con una dama comiéndote una piola palmerita. Y decís, amada mía, qué sé yo, bla, bla, bla. Empezás a hablar cosas, ¿viste?
Sí.
Y te la terminaste, la palmerita. ¿Y qué te quedó? No solo lleno de almíbar los dedos, sino de almíbar y pedazos de palmerita pegados.
Sí, que quedan como escamas.
Claro, hay que tratar de no llegar a un punto decisivo en la relación con esta dama. Porque si viene de pegarle un beso justo ahí,
sí.
¿Qué hace? Le das un beso con las manos en alto. Sí.
Se limpian el pelo, sino le acaricia.
Eso está muy bien. Acariciarle el pelo.
Sí, mi amor.
Así, amor mío, qué sé yo, bla, 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 medio de costado.
Sí. Después la siguen las moscas, ¿no?
¿Qué me importa?
Porque van quedando las escamas de la palmerita. Todo lo hojaldrado se ríe.
Lo peor es cuando le ponen sobre el almíbar a las palmeritas limadura de coco.
Pero... ¿Cuántas cosas le van a poner a la palmerita? Porque
le ponen ese coco en polvo que arruina todo. Quisiera saber dónde está la fábrica de eso. Para tomarla.
No, pero ¿por qué para tomarla? Usted se puede comer...
Recuperarla, fabricar otra cosa. ¿Sí?
Usted se puede comer el coco rallado.
¿Quién se va a comer el coco rallado? El coco es una porquería.
No, serio.
Rallado, sin rallar.
No se come.
No hay una cosa que tenga gusto tan feo como el coco.
No, pero los coquitos no le gustan eso. Los,
¿qué?
Los coquitos, los triangulitos, no. Esos de coco.
No.
Son ricos, eso
no,
es rico.
No, usted realmente está subvencionando industrias viles.
No, bueno, señor. Ahora, echarle coco a todo, coco rallado.
No, déjese de bromar.
Bueno, sobre todo los que le ponen... Importa. Y hay otras cosas peores que se hacen con algunas palmeritas, que son... Las mojan en chocolate hasta la mitad. ¿No veo que tienen como las puntas cubiertas de chocolate? Además del almíbar, además del coco.
Bueno, es que el chocolate. Queda rico solo... lo utilizan para arruinar todo.
Sí, para cubrir
baño
cosas.
Baño y chocolate, sí. ¿Para qué? También para lo mismo.
Para cubrir.
Son comidas que están ya pasadas.
Bueno, no, señor.
Ya no se sostienen juntas, se han disgregado. Para evitar esta disolución de esa basofia,
sí.
La recubren con chocolate y te la cobran 50% más.
Y bueno, ¿sabes qué? A mí me está preocupando ahora.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Y... el universo de la factura de grasa, no sé si llamarlo factura, corresponde a libritos, cuernitos.
Sí, está bien. Están un poquito fuera, pero está muy bien lo que usted dice. Cuernitos, bizcochitos de grasa, libritos, no entran dentro de la factura. En algunas panaderías se las venden al mismo precio.
En alguna vale.
Están a mitad de camino entre la factura y el pan.
Sí.
Pero el cuernito generalmente se incluye. Bueno, ¿qué pasa con
eso? Está habiendo una proliferación de el universo factura de grasa, que es la misma factura. El cuernito, el librito, la cremona, el palito dado vuelta, el palito para allá,
el pañuelito. Sí, pero eso es como el champú, que le cambiamos la etiqueta y son todas las mismas fábricas.
Bueno, no es todo lo mismo, señor. Pero con esto de...
Pero usted tiene que saberlo, o sea. No compre eso. Si quiere variedad, compre otra factura.
Bueno,
igual, pero... se realizan unas facturas que yo no sé quién las quiere tampoco, como los sándwiches de ananá.
Sí.
Unas cosas medio verduzcas.
Sí.
Con una gelatina verde y unos confites arriba.
Mucha fruta brillantada.
Una cosa blanca, como un fondant. Y la misma, no terminan de ser nada, son unos masacotes y los venden ahí. Siempre quedan.
Claro,
uno
queda.
Va a comprar factura a las 6:30 de la tarde.
Y lo que hay es eso.
Ya se llevaron todas las buenas y quedan esas. Y no hay más que esta, no hay más. Y quedan eso, las de la punta, ¿viste?
Claro.
Que vienen, que las tienen que dar gratis, la de la punta. Bueno, vienen las... medio quemada, mal hecha.
Medio quemada, cuadrada.
Cuadradas. Las que son redondas se ponen cuadradas, angulosas, crepitantes.
Ahora, ¿usted distingue, por ejemplo, entre lo que llaman sacramento?
Sí.
¿Y una media luna?
Sí.
A nivel de masa, le digo. Porque... Sí,
sí. Ah, ¿de masa?
¿Está
el sacramento suele tener un poquito de azúcar, señor. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Sí, un poquito de azúcar arriba.
Pero este es igual. Tras que el sacramento le sale cada vez más torcido y la media luna cada vez más recta, es lo mismo.
Sí, pero es que usted se está refiriendo a esa clase de factura que venden en las estaciones de servicio.
Sí, a esas porquerías industriales.
Que yo no sé en qué establecimiento demoníaco la fabrican.
En el del coco
están
rallado.
Están en todas partes y no se parecen en nada a una factura decente. Es una masa que tiene... A ellos tienen todo el mismo gusto.
Sí.
Son de distinta forma, nada más. Las cocinan ahí mismo, pero ya vienen desde el mismo infierno.
Sí, vienen premoldeado todo.
Premoldeado todo.
Todo.
Una basura es eso, señor.
Y bueno, pero vio, nos vienen hechas así, van al horno directamente.
Y no, a las 4 de la mañana no hay otro que...
Y no, a las 4
de la mañana.
Señor, a las 4 de la mañana, agradezca que le servimos algo.
Tendría que haber panaderías abiertas a las 24 horas del mismo.
Bueno, usted sabe, creo que alguna vez lo comenté aquí, los churros.
¿Los turros?
Los churros. Ah. Se hacen en un solo lugar para toda la Argentina.
Sí, ya lo comentamos aquí.
Va a una panadería, ¿no se acuerda? Va a una panadería y los churros lo traen de otro lugar. Dice,
sí, de Córdoba.
No, de Córdoba no, sí, no sé, sí, de dónde es. Sí. No hay un lugar, salvo aquel que conocemos, Mar del Plata, y algún otro, donde se hagan los churros ahí. Se los hace entrar de otro lugar. ¿Por qué? Porque es muy caro.
Y ahora, quiere que le diga una cosa, los churros vienen todos de Taiwán.
¿Por qué de Taiwán?
Porque la mano de obra es mucho más barata.
Bueno, sí, señor, pero...
Y vienen, están matando a la industria nacional del churro. Vienen, prácticamente los regalan en Taiwán, los churros.
Pero no...
Vale, un centavo dólar cada 1000 churros.
Pero, señor, es imposible.
Vienen los barcos y los barcos llenos de churros.
¿Cargan los barcos de
churros? Yo me fundí.
¿Usted es productor de churros?
Soy el famoso pirucho.
Pero escúcheme.
¿Yo hablar de los churros pirucho?
¿De los pirucho no?
No, bueno, yo tampoco, pero...
Ah, bueno. Ahora dígame, pirucho, ¿lo arruinó la industria taiwanesa?
No me llamo pirucho.
Ah, bueno. ¿Cómo se llama usted?
Me llamo Eduardo Bernstein.
Ah.
Pero compré la fábrica pirucho.
Ah, bueno, Bernstein.
No le iba a poner Bernstein.
¿Por qué no? Churros Bernstein.
Tienes razón. Pero yo, como ya tenía un mercado, le puse pirucho.
Bueno.
Dejé pirucho.
Pero
el que me vendió tampoco era pirucho.
¿Y qué? ¿Pero de dónde viene pirucho?
Pirucho fue el primer dueño. Parece que murió hace muchos años.
No, eso... No, señor. Eso me suena a las perras, a las máquinas de traga perra. Es de esa estirpe. No, ahora, si usted lo fundió la industria taiwanesa del churro...
Se lo cambié mano a mano por una farmacia. Yo tenía la farmacia Bernstein.
Sí. ¿Y por qué cambió de una
churro? Porque el tipo estaba harto de vender churros y yo harto de ser farmacéutico.
Pero es raro, señor.
Intercambiamos los negocios mano a mano y ahora seguimos.
¿Y no pensó en vender churros en la farmacia? Si se vende cualquier cosa.
No, señor, no se haga amigo.
Se vende cualquier cosa en la farmacia.
Sí.
Y bueno.
Medicamentos.
Y bueno.
En la farmacia esa que yo le dije, que usted está haciendo la cola, muriéndose. Está haciendo la cola para pagar con el antibiótico, con el antídoto que le va a salvar la vida. Usted lo muerde una
yarará,
la más venenosa del mundo. Se tiene 15 minutos para darse el antídoto.
De vida.
Va ahí a la farmacia esa.
Sí, a la cadena.
De farmacia. Busca, ahí, qué sé yo, listo, se pone la cola.
Para que le cobre.
Y adelante de usted hay una vieja que va a comprar bombones marrón.
Sí.
Otra, caramelos. La otra, pañales.
Sí.
La otra, libros de Rolón.
Bueno, ¿sabe? Yo
compro... Y tarda mucho en atenderlo porque le empiezan a sacar unas máquinas que escupen unos papeles, pero se escupen despacito. Chiqui, 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 va saliendo apenas el papel y usted dice, la ansiedad.
Sí.
Me quedan 2 minutos de vida nada más, está ahí con el antídoto, qué sé yo, bla, bla, bla. Y sí, y otra vieja, y dice, ah, y una de las viejas se olvida algo. Ay, espere, espere, y va y agarra un chocolatín, o una gaseosa, o un paquete de galletitas, o una gorra.
Sí, una gorra, la señora.
Sí, que todo venden. Entonces van ahí, le cobran de nuevo. Nadie paga con dinero.
No,
todos tienen tarjeta de crédito, menos uno. Que tiene el antibiótico, el antídoto...
Ahí para aplicárselo
para
ya.
Para aplicárselo ya. Lo tiene y le quedan 2 personas. Y va mirando el reloj, le quedan 30 segundos, 20, 10. Y entonces ya usted ve, hay 4 viejas delante. Quedan 10 segundos y va y lo pone de nuevo en el estante.
¡Ah, qué ordenado!
Lo pone de nuevo en el estante. Y sale corriendo a tiempo para morir en la calle.
Pero señor, sí, es verdad que el polirrubro de la farmacia.
Señor.
¿Usted sabe que hay unas figuritas que solo las consigo ahí?
¿Figuritas?
Sí, ven las figuritas.
Figuritas, venden.
Sí. Ahí hay, porque los kioscos que no viene el repartidor, que yo, ahí se consiguen esas figuritas que estoy comprando ahora.
¿Qué figuritas juntás?
Yo junté
figuritas mucho tiempo, y vos también.
Aventuras, es un programa de televisión de una...
Yo junté, mirá, a ver cuál juntaba, ¿no?
¿Pero de qué eran las figuritas?
¿Figuritas? ¿Nunca había figuritas?
Sí, yo juntaba, de mi época, el mundo de las maravillas.
De toda clase. El mundo de las maravillas, sí. Redondas de jugadores de fútbol.
De jugadores de fútbol, sí.
Cuadradas de aventuras, las G.I. Joe, las... bueno, qué sé
yo. ¿Usted llegó a coleccionar las metálicas? Había unas que eran de
sí,
chapa.
Sí, también. Pero yo las coleccionaba de grande.
¿Pero hasta qué edad?
¿Cómo hasta qué edad?
¿Ahora?
30 y tantos años.
Las de fútbol puede ser esa, la de los mundiales.
Tengo 2 hijos, señor. Juntaba.
Bueno, los... pero para los niños.
Cree que iba a comprarlas. No, no, no pensé toda la que ciudad era... para comprar el álbum de no sé qué demonio.
Ah, no, álbumes sí. Y todo, sí. Las de...
Iba yo y le faltaban y compraban y jugaban. No, y yo era el que iba a las 4 de la mañana buscando... figuritas.
Los lugares, bueno, ahora la conseguiría
ahora
en esa farmacia.
Ahora la conseguiría en la farmacia.
Sí.
Pero entonces no era así.
Y además le dicen que para llenar el álbum, si le faltan 20, no una, 20,
sí.
Usted puede mandar una carta y
no,
se las manda.
No, esa mula no vale.
Y bueno, es así.
Juntar figuritas, Si querés juntar de mentiras, te vale a comprar ya juntadas.
Y bueno, pero ese, no, las 20 últimas.
No, el juego de juntar figuritas tiene que tener algo de aleatorio.
Y sí.
Si no, para que te las compras todas y las pegás. Qué gracia.
Pero hacia el final, ahora le dan ese...
Igual, ponele que sea aleatorio. Qué gracia.
Sí.
O sea, nada tiene mucha gracia.
No, pero a los niños todavía les gusta eso de las figuritas. Sí. Porque las cambia.
Pero tengo que atender a un señor que está agonizando.
Bueno, sí, pero yo necesito la figurita.
¿Por qué? ¿Mandás una carta?
Sí, mandás una
señor
carta.
Señor Starosta, ponele.
Sí. Le dice, me faltan estas 20. Dice, ¿qué 20?
Señor Titanes del Espacio.
Paga las 20 a un precio diferencial.
Sí. ¿Cuánto le paga? 1.000 pesos cada uno.
No, 1.000 pesos
sí,
no.
Sí,
señor.
Loco.
Le mandan las 20 y entonces usted ahí llenó el álbum. Listo, fin. Hasta el próximo álbum.
Que es otra colección.
Sí, sí. Siempre hay más o menos 3 álbumes de figuritas por temporada. ¿No?
Antes había una leyenda conforme a la cual, si vos llenabas el álbum y lo enviabas no sé a dónde...
Le daban una pelota.
¿A qué lugar de la Fiscalía del Universo? Sí. No sé, a la UNASUR, creo.
Sí, sí.
Te daban una pelota de fútbol.
Sí, lo mismo lo de la silla de ruedas.
Sí.
Con 1.000 boletos... ¿Eran 1.000? Le daban una silla de ruedas. O se las donaban a alguien.
Después si alguien había inventado algo con los numeritos de los chicles Adam.
¿Ese no fue usted?
No.
Que un tanto chicle publicitario.
Tenían un numerito, las orejitas de las cajitas de chicles Adam. Entonces había que juntar del 1 al 100. Y entonces lo entregaba y no sé qué obra benéfica. No, le daban... trabajo a 100 obreros despedidos.
Pero señor, y allá...
qué sé yo, cosas así.
A los que iban despidiendo
así,
mientras
así funcionaban las políticas de inclusión.
Sí. De manera aleatoria.
Bueno, vamos a... Es tardísimo.
Sí, un poco, sí. No, sí, es tarde.
Bueno.
Es muy tarde. Es tardísimo.
Bueno, ¿qué quiere? ¿Cuántos sándwiches quiere?
Deme...
¿Cuántos quiere?
Uno quiere.
No, señor. Hay otra cosa, eso le quita seriedad.
¿Por qué?
Antiguamente los sándwiches de miga se vendían de a 100.
Sí, de a 50, sí.
25 si eras un rampañoso. 25 sándwiches te miraban, te miraban como diciendo, es el cumpleaños y no lo quiere nadie.
Pero ahora se compra para ir comiéndolo por el camino, señor.
¿Cómo va a ir comiendo sándwiches de miga por el camino, señor?
Sí.
Los sándwiches de miga son para... invitar a la gente a tomar el té o a una fiesta.
Sí, sí, también, pero...
Bueno, entonces, mínimo 500.
No, 500 no, señor. ¿Qué hago con 500 sándwiches?
Acá esta panadería se especializa en casamientos. Así que no podemos hacer dos sándwiches. Mínimo 500 sándwiches. Y no empiece que 30 de esto, 30 de no. 500 sándwiches...
Pero eso
de la misma clase.
No, no, discúlpeme.
Sí, señor.
Eso me hace sospechar.
Bien de qué los quiere.
Eso me hace sospechar.
No le aconsejo una nanani.
Y no.
Porque al segundo ya te fatiga.
¿Sabe? A mí me hace sospechar que es un único sándwich que usted divide en 500 piezas.
Sí.
Y bueno, no.
Así
no.
Se fabrican los sándwiches de miga.
Y bueno, no.
¿Qué quiere que lo hagamos?
No, no, no. Yo quiero... ¿El pan negro tiene? ¿El pan de miga negro?
Sí. Tenemos.
Bueno.
Pero no hacemos sándwiches.
Ah, no. ¿Qué hace? ¿Revestimiento de paredes? ¿Qué hace?
Sí.
Y ojo, y sí, un buen aislante acústico, el pan de miga.
El sándwich de miga.
El sándwich de miga.
Yo me acuerdo que muchas veces en las fiestas venían los vecinos a decir que hacíamos mucho ruido, entonces pegábamos todos los sándwiches de miga, especialmente los que venían con tomate, que mojan el pan, los pegábamos a las paredes, santo remedio, poníamos... La música, todo lo que da, y ni por enterado se daban los vecinos.
Y bueno, sí, sí, le digo
después
que...
Para mañana...
¿Qué? ¿Cucaracha?
No, no. Los despegábamos de las paredes y nos comíamos los sándwiches.
¡Ay, qué rico!
Como desayuno mezclado con un poco de empapelado, decía. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, discúlpeme.
Sí, por favor.
Y vamos a convidar sándwiches de miga, facturas, merengues e imperiales rusos a todos nuestros visitantes de hoy. Permiso.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de mayo a Cucuza Castielo y Moscato Luna haciendo El Tango Vuelve al Barrio.
En la larga siembra de mis años, medio vino para
el mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo los jueves de mayo con Cucuza y Moscato. El Tango Vuelve al Barrio. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso. Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Carlos Melconian está haciendo ahora campaña con el PRO en la provincia de Buenos Aires.
Yo creo que la normalidad respecto a la repercusión sobre la economía está. Yo le asigno gran parte de la responsabilidad del estancamiento económico de hoy de la Argentina a esta normalidad.
Carlos Heller, diputado por Nuevo Encuentro y presidente del Credicop.
Los dólares que se manejan en el mercado ilegal no tienen que ver con la economía real. Nadie importa absolutamente nada con dólar ilegal. Lo que hay de verdad, cierta gente no se siente atraída por otras alternativas de inversión que uno podría demostrar que han sido más rentables que comprar dólares aún a esos precios de loco, porque tienen que hacerlo con dinero blanco.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata.
En este especial de Para Ti, Máxima Reina, una edición totalmente inspirada en la primera argentina en llegar al trono de la monarquía europea. Te mostramos todo sobre la coronación más esperada y la nueva moda basada en el naranja. Además, los tocados más sorprendentes diseñados por argentinos y los looks más sofisticados para copiar el estilo cautivador de Máxima. Te contamos las normas reales de belleza, los sí y los no impuestos por el protocolo. Ya salió.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el auditorio de Radio del Plata. Hay mensajes y hay alguna información que me quedó en el otro extremo de la mesa.
Tenemos una gacetilla también que
sí. Pasar. Aquí está. Esto, miren, mañana se va a presentar La Batalla Peronista, un libro de Jacques Nahmias.
Sí, sí, de Gustavo Nahmias, claro. Es un libro cuyo subtítulo es De la unidad imposible a la violencia política y glosa todo un trayecto del peronismo en momentos muy, muy difíciles. Yo lo estoy leyendo, está escrito además con una estupenda prosa de Gustavo Nahmias. Y vale la pena leerlo. Yo en estos días ya quizá les dé cuenta de alguna cosa de este bello libro, ¿eh? Este bello libro.
Bueno, esto va a ser la presentación, digo, ¿no? Mañana en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a las 12 del mediodía. Se va a presentar allí, ¿a coordina Carlos Gianella, en La Plata, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia.
Bueno, allí vamos a estar.
Con la presencia de Alberto Pérez, que es el jefe de gabinete, y Oscar Cuartango.
Pero el Turco Nahmias escribe muy bien, ¿eh? Escribe bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Tengo el libro acá, además que me lo pasó el otro día, está bueno. Dale. ¿Qué tenés algún
bueno,
mensaje?
Hay mensajes, mire, varios, bueno, hombre, si quiere.
Sí, hoy
se hizo bastante tarde. Aquí, por ejemplo, dice, soy Rodrigo de Marcos Paz.
¿Qué tal, Rodrigo?
Quisiera que me dejes, Dolina, mandarle un saludo, y bueno, lo dejamos, a mi viejo Miguel, que hace 8 años me hizo escuchar el programa por primera vez.
Hola amigos, soy Verónica y quiero que le manden saludos a Daniela y toda su familia, que es de la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires. Y dedíquele un tema cualquiera. Bueno, y saluden a Dani, que está prendido al aire de la radio. Dale.
Bueno, aquí mire, esta persona dice que tiene por vecinos, está peor que nosotros, ¿eh? Vecinos que tienen caballos.
Que son caballos.
Que pegan toda la noche contra la chapa.
¡Qué fantástico!
Está peor que nosotros.
Venimos de Montevideo, gritan Ignacio y Anaí. ¿Dónde están? Pregunta cuándo estaremos por allí. Muy prontito, muy prontito. Venimos porque vivimos a 4 cuadras, pero también fuimos al Tortoni, Paseo La Plaza y Multiteatro. Dicen Esther y Carlos que se mudan cada vez que...
Sí, sí, van...
Cambiamos de radio.
Dale. Van rotando. Acá mandan un saludo para los compañeros de Edwin, de la editorial de la Universidad de Villa María. Todo esto lo dicen Pablo, Luis y Damián.
Gracias a la banda de Guise, que manda un saludo a Curly, que se ha quedado en la casa, que mañana rinde un examen. Mientras que están los venadenses de Venado Tuerto, Facundo, Seba y Pablo, ¿eh? Mucha vieja suelta con bananas y azufre en Venado Tuerto, gritan. Así que las explosiones son muy frecuente.
Bueno, alguien dice que levanten el paro de micros, que lo tengo a mi hermano en el departamento desde el viernes. Dicen, saludos a La Pampa.
Bueno.
Hay gente que me parece vino a refugiarse aquí, en vez de esperar en Retiro. Dolina, mándenle un saludo a Magdalena, una nueva oyente, que de tan nueva jamás te escuchó, dice.
¿A dónde está la nueva?
No, dice que nunca lo escuchó, no sé.
Ah, bueno,
es medio críptico.
Estamos jugando.
Bueno, y así, ¿eh? Y así, saludos varios. Todavía hay algunos sobres que no hemos abierto. ¿Lo llama al sordo?
Sí, llámelo al sordo. Apúrese, que si no...
Que lo vi ahí, ven.
¡Sí, amigo! ¡Sí, amigo! ¡El sordo vacío!
¡Animamos tu fiesta!
¡Sí! ¡Vamos con el todo de la onda! ¡Llamaros ahora!
¡Basta! 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 ¡Basta!
La gente que acabamos de despertar.
Sí,
había logrado conciliar el sueño con la maldita radio prendida en la mesa de luz y bueno, ¿qué tal? Buen día. Las 8 de la mañana en Buenos Aires. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Bueno, maestro, aquí le piden a unos ojos que le habían pedido antes. ¿Sí?
Tus ojos que contemplo con delirio tienen la suavidad del agua en calma y reflejan en su fondo cristalino la divina pureza de tu alma. Ay, la divina pureza de tu alma. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos, esos son mi alegría y mi amargura, esos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Muy bien, maestro. Bueno, maestro, aquí para Luli, Silvia o Lili o Charlie,
lo que
quizá
sea.
Le piden Valderrama.
Ah, dale,
podemos probar. A ver.
A orillitas de donde iremos a parar. se apagaba al derramar.
Muy bien, maestro, pues que el divorcio le piden, es un...
El divorcio...
Es hora que terminemos, señora, con tanto lío. Entienda que es el marido el que tiene la razón. Usted tomó el casamiento como asunto de negocio. Por eso exijo el divorcio y con mis cosas me voy. A usted le toca el ropero, dos perchas, la palangana. A mí la mesa, la cama, la pava, el calentador. Y le dejo a su favor, pa' cuando le venga risa, la dentadura postiza que le compré de ocasión. También le dejo la foto, la del tirón en Poguer. ¿A quién le ganó ese coso? Yo tengo la de Gardel. Y dejo, y apague, y discúlpeme que me equivoqué, y a cambio de su querer y sus amores tan falsos, aquí le dejo un portazo y el recibo de alquiler.
Qué lindo, maestro.
Discúlpeme, me puse nervioso.
Está disculpado.
Y se pone nervioso también.
Aquí, es sí. Que es una situación.
Es una situación así. Difícil.
Eso. Es que realmente. Mire, para Martita, ¿cómo estamos ahora? Sí, para Martita le piden a primera vista.
A primera vista.
No, a primera vista.
Cuando no tenía nada, deseé. Cuando toda la ausencia esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. So yeah, Taya, ahí.
Bueno, maestro, tenemos algo así como 3 minutos. ¿Usted quiere hacer
¿El qué?
Algo para cerrar?
Mire, me mandaron esta letra que es la del divorcio.
Sí.
Y que me la aprendí. Y me mandaron un tango que yo sé acá también. Que es Buhardilla, ¿te acordás? Mirá qué lindo que es.
A ver.
Vamos a cantarlo. Vamos a cantarlo así nomás.
Right. recuerdo amargo de París, que es una foto vieja y gris, que con dolor estoy mirando, porque se va borrando aquellos versos de Mimi, inolvidables para mí, los sigo recordando. Cabellos de oro, azules ojos, y un sol y un cielo de abril. Guardilla que era un poema, junto a las aguas del Sena. La nieve que caía sin cesar, pintaba un cuadro triste en la ciudad. Y allá en el barrio latino, el son de un tango argentino y aquellos ojos tristes de Mimi, llorando el día que partí.
Muy bueno, maestro.
Está bueno.
Bueno, y ahora...
Yo lo sabía.
Sí, sí, pero bueno, además que acá te decía otras cosas también, ¿eh? Bueno, ahora sí nos vamos, maestro. Ya viene Tiempo de Show por Radio del Plata. Nos reencontramos mañana a la medianoche.
Sí, señores, disculpen todas las ausencias de hoy. No vino Dorio, no vino Gillespie, no vino Rolón.
No vino Astronati, no vino...
Realmente los empleados de este programa son un desastre, señor. Nos van a sacar canas verdes.
Bueno, nos vamos.
¿Con qué?
Nos vamos con algo festivo, quizá.
No, no veo por qué. ¿Qué tiene de festivo todo esto?
¿Con qué? Sí. ¿Habían hecho un pedido del viejo vals?
Sí, vamos a cantarlo. Sí. No me lo sé, pero...
No, no logro leer. Mr. K, dice ahí.
Mr. K, sí. Dios mío.
Al lánguido compás de un vals de Chopin, mi amor te confesé, sin ver qué más llamaba tu interés, aquel vals. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien,
era
jamás para mi corazón. Su baile fue como un loco volar de fanera con giros y vueltas en torno al fanal, que nos denominó llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era una efímera coda que el mal se ponía mi loca ilusión? Dos en tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Thank you.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 4 minutos, temperatura en Buenos Aires 12 grados 5 décimas, humedad 75%. Carlos Heller aseguró que el dólar blue no tiene influencia directa sobre la economía real. El diputado y presidente del Banco Credicop aseguró por Radio del Plata que hay que acostumbrarse a invertir en otras cosas que no sean la moneda estadounidense. Amnistía Internacional pidió que se investiguen los nuevos ataques a integrantes de la comunidad indígena Qom en Formosa. Sendas cartas dirigidas al gobernador provincial Sylvain Fram y al Ministerio de Justicia de la Nación. La organización pidió que se adopten las medidas necesarias para investigar los ataques. El último ocurrió el viernes y la víctima fue Abelardo Díaz, hijo del líder indígena Félix, y Carlos Sosa, integrantes de la comunidad La Primavera. El gobierno bonaerense continuará el jueves la negociación con los docentes. La conciliación obligatoria sigue vigente y las autoridades se reunieron con los gremios para analizar el reclamo de aumento salarial. Acordaron pasar a un cuarto intermedio y la discusión seguirá el 9 de mayo.
Internacional.
Nicolás Maduro inició la primera gira por la región desde que fue electo presidente de Venezuela. Antes de partir explicó que uno de los principales objetivos de su viaje será garantizar alimentos para su país. Visitará Uruguay, Argentina y Brasil. Mientras tanto, en Caracas, el opositor Enrique Capriles anticipó que hoy presentará un nuevo recurso ante la justicia para pedir la impugnación de las elecciones. Cielo despejado en Buenos Aires, 12 grados 5 décimas la temperatura, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Al animal este de...
¿Juan Sala?
Sí, no lo nombró.
¿Cómo al animal este?
No, al animal de Juan Sala, digo, al perrito que trae Juan Sala ahí, que viene Juan Sala con su perrito. ¿Qué es eso? ¿Qué le va a hacer la parrilla?
Bueno, es una...
loco, lo mira con un cariño, ¿eh?
Es una característica de gente que tiene el perfil de Juan, ¿no? Que anda siempre con el perrito.
Con el perrito, con... Ahí está, qué lindo, qué lindo. A ver, dame la patita, a ver.
Acaba de apretar la patita.
Fue sin querer. Es muy chiquito el perrito.
Sí, exactamente. Eso, Olivia, tenga cuidado.
Es muy chiquito.
Tenga cuidado.
¿Estás seguro que un perrito en una rata? Tengo un amigo que cuando se dio cuenta tenía la casa invadida, ¿eh? ¿Eh? Ah, se sube, sí. Sí, qué cariñoso que el perrito.
Cariñoso.
Qué sí. Cariñoso. Anda con Silvio, anda con...
No, yo no. A perro estoy yo.
Anda con Silvio, ¿eh? Sí, ahí está, mire cómo lo quiere usted. Mire cómo lo quiere.
Bueno, quieto.
En una hora se casa, me parece, más o menos. Dios mío.
Hay que conseguir una